7:01, ¿te parece? ¿Revisamos titulares?
Vamos.
La Comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto de aula segura, pero la oposición cambió la idea matriz. Los representantes de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio cambiaron incluso el nombre de la iniciativa. Desde el Ejecutivo calificaron como increíble lo ocurrido. El presidente Sebastián Piñera abordará la renovación del alto mando del ejército, con el jefe de la institución. Esto en medio de la investigación por irregularidades. La UDI acudirá al Tribunal Constitucional por la norma de objeción de conciencia en el marco de la ley de aborto. Esto luego de que ayer se publicara en el reglamento para médicos y centros privados que rechacen interrumpir un embarazo. La Fiscalía y la Defensa de los chilenos detenidos en Malasia no llegaron a un acuerdo y se extendió el juicio. Las nuevas audiencias quedaron programadas para los días 14, 15 y 28 de noviembre. Y los dos condenados a prisión efectiva por el crimen del matrimonio Luxinger y Mackay se encuentran prófugos. José Tralcal no fue hallado en su casa por la policía, mientras que Luis Tralcal se encuentra desaparecido desde mayo. Y en noticias internacionales destacamos que el huracán Awila tocó tierra en la costa oeste de México. Se trata de una de las tormentas más poderosas que ha alcanzado la costa occidental en los últimos años. 7:03.
Bueno, vamos a comenzar revisando las noticias que queremos destacar en esta jornada. Josefina, si te digo, ley que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula de casos en casos de violencia, ¿te dice algo?
Aula Segura.
Chin, 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 chin. Bueno, es el nuevo nombre breve de Aula Segura. Ayer Yasna Proboste se reía un poco, no sé si se reía, pero bueno, no sé, en Twitter decía que habían rebautizado el proyecto Aula Segura en Aula Democrática.
Sí, bueno, lo que pasó es una ardua discusión durante este último tiempo sobre este proyecto de Aula Segura. La Comisión de Educación del Senado estaba revisando este proyecto y finalmente por 2 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención en una instancia donde, recordemos, la oposición tiene mayoría, la Comisión aprobó en general este proyecto, pero luego de eso comenzó a votar y a aprobarse en particular una serie de indicaciones, con lo que la oposición transformó totalmente este proyecto.
De hecho, le cambiaron el nombre al nombre que yo estaba indicando, porque ya incluso para el gobierno el proyecto está desnaturalizado, es decir, no cumple con el objetivo que tenía en el momento en que se redactó. De hecho, otro de los cambios es que pasa de 5 a 15 días el plazo que tiene el director para expulsar a un alumno que ha sido encontrado participando en un acto de extrema violencia. Ahora el estudiante tiene 10 días para apelar a la medida y el director otros 5 días para resolver. Antes tenía solo 5 días y la expulsión era una obligación del director. Y ahora es una facultad del director. También se sumó a este proyecto, que estaba enfocado en los colegios municipales y particulares subvencionados, se sumó a los particulares, argumentando que no se podía afectar la igualdad ante la ley. Así que la comisión aprobó una extensión de su cobertura también a establecimientos particulares pagados. ¿Cuáles son los otros elementos más fundamentales de este nuevo proyecto? Fundamentalmente que el gobierno en este sentido ha quedado muy desconforme por el hecho de que se ha cambiado la naturaleza del proyecto, por el hecho de lo que yo les decía, que ahora la expulsión no es una obligación del director, sino una facultad, que ahora también se extiende esta medida a causales graves y gravísimas de los reglamentos particulares de cada colegio, cosa que el gobierno tampoco quería. Así que de alguna manera se aprueba, pasa, digamos, la prueba de la comisión, pero para el gobierno esto no es lo mismo y la verdad es que las reacciones han sido importantes. Por una parte, la ministra, Marcela Cubillos, dijo que la oposición ha desnudado el hecho de que ellos temen hablar de violencia, y para el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, se pierde todo el sentido de un proyecto porque este es un proyecto diferente. Bueno, se le puso urgencia inmediata a este proyecto de ley, por eso hoy día va en la tarde a la sala y ahí el gobierno revalúa reponer las indicaciones que el Mineduc tenía en esta medida, que fueron rechazadas en desmedro de las indicaciones de la oposición. discusión, así que todavía hay mucho, mucho debate por delante en este proyecto Aula Segura.
Solo para resumir, los principales cambios, nuevo nombre para este proyecto, de 5 a 15 días para la expulsión y se suma ahora a los particulares porque antes era solo para las municipales.
7:07 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y hay dos noticias que tienen que ver con el ámbito de la justicia o con tribunales, podríamos decir, que queremos destacar. Uno es el caso Luxinger y otro es el caso de los chilenos en Malasia. Partamos por el de Luxinger, si te
parece. Sí, porque los dos condenados a prisión efectiva por este crimen del matrimonio en el sur de nuestro país se encuentran prófugos. Uno es José Tralcal Coche, que no fue hallado en su casa por las policías cuando lo iban a notificar por la sentencia, pese a que estaba bajo arresto domiciliario. Y el otro es su primo, Luis Tralcal, que también está condenado por este caso, pero él se encuentra desaparecido desde mayo.
Desde el 5 de mayo, así es. Bueno, recordemos algunos de los hitos para atrás de este caso. Recordemos que fue el 4 de enero del 2013 cuando el matrimonio Luxinger-Mackay murió carbonizado durante un ataque incendiario realizado por un número indeterminado de personas en una granja en Lumagüe, en Vilcún, en la Araucanía. En el 28 de febrero del 2014 se encontró al machi Celestino Córdoba herido por un impacto de bala en el lugar de este doble homicidio. Fue condenado a 18 años de prisión como autor del incendio con resultado de muerte. Bueno, se hizo un juicio que se tuvo que volver a hacer porque un delator compensado, José Peralino, que inculpó a otras 10 personas que fueron detenidas. Este juicio se terminó absolviendo a estos 11 acusados y se tuvo que hacer de nuevo este juicio oral. Finalmente, el tribunal, recién en junio de este año, el Tribunal Oral de Temuco condenó por delito terrorista a 3 acusados y absolvió a 8. Y el 10 de octubre, recién ahora, la Corte Suprema eliminó la motivación terrorista, redujo las penas, pero confirmó las 3 condenas. De eso pasaron 14 días en que se sabía que estas personas tenían que cumplir pena efectiva. Evidentemente, estas personas huyeron. José Tralcal es uno de ellos, está con paradero desconocido, junto a su primo, como tú decías. Ambos están condenados a 18 años de cárcel, desestimando que se tratara de un delito terrorista, como decía, pese a que estaban con medida cautelar de arresto domiciliario cuando lo fueron a buscar 14 días después de que se estuviera a firme esta sentencia. Evidentemente, estas personas no estaban. El hijo del matrimonio Luxinger, Jorge Luxinger Mackay, dijo que a estas alturas, en el caso de Luis Tralcal, ya debe estar fuera del país. Todo el sistema de judicial le dio tiempo para que evadiera la justicia. En el fondo, él está molesto con cómo es el procedimiento, cómo las policías y cómo la justicia actúan de tal manera que dan estos tiempos de modo que estas personas puedan huir. El hijo de José Tralcal dijo que obviamente no se iba a referir al paradero de su padre, pero que estaban reuniendo con sus abogados antecedentes para recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y probar su inocencia. Lo que ellos insisten es que son inocentes y que están siendo juzgados de una manera no adecuada y, por tanto, de esa manera ellos justificarían el hecho de que esta persona hubiera huido de la justicia. Por otro lado, está el juicio de los chilenos, que se suponía que ayer podrían haber salido libres y eso no ocurrió.
Sí, si bien la defensa estaba bastante optimista de llegar a un acuerdo con la fiscalía, que anteriormente, recordemos, había ofrecido 6 años de presidio, las negociaciones no llegaron a buen puerto para estos 2 chilenos que se encuentran presos en Malasia, acusados de la muerte de un transexual.
Sí, ya le había ofrecido a la fiscalía 2 posibilidades de acuerdo, rebajando las penas considerablemente, 2 ofertas que habían sido rechazadas por la defensa de estos chilenos, y se esperaba que ayer, en Malasia, los chilenos acusados por el homicidio, el asesinato de este ciudadano malasio, iban a recibir una nueva oferta de la fiscalía que debería proponérselas después de haber estudiado por 6ta vez el caso. Pero la fiscalía dijo que no habían alcanzado a terminar la revisión, por tanto, no tenían nada que ofrecerles. Así que la audiencia, que duró no más de 20 minutos, cerró citando a juicio nuevamente, a la continuación del juicio, para los días 14 y 15 de noviembre, lo que es realmente no agradable para estos dos chilenos que, a pesar de que el juicio les está yendo bastante bien, tienen que seguir esperando bajo rejas en Malasia que avance el procedimiento de este juicio sin estas salidas alternativas, ¿no es cierto?, que estaban siendo discutidas durante estos meses. Así que tienen hasta la tarde del 28 de noviembre para recoger el último testimonio de la defensa. Así que continúa hacia adelante este procedimiento. La abogada defensora dijo ayer al Mercurio que el siguiente paso es esperar y ver si tenemos una respuesta positiva, y si no, continuaríamos con el juicio. Quedan tres testigos más y por eso pedimos medio día más para terminar este procedimiento judicial. Así que todavía hay que esperar fines de noviembre para tener algunas novedades respecto de la salida definitiva de estos chilenos.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:12 a.m, estamos avanzando bien, se nos va la hora, así que vamos rápido con el reglamento de ley del aborto que ayer fue publicado en el Diario Oficial finalmente.
Sí, ya ha pasado un año desde que fue promulgada esta ley que despenaliza la interrupción del embarazo en estas tres causales, y tras dos versiones previas ya este martes en el Diario Oficial se publicó ya el reglamento para la objeción de conciencia, tanto individual como institucional.
Sí, el próximo 7 de noviembre entonces va a comenzar a regir el nuevo reglamento de ley de despenalización del aborto en tres causales, establece la forma en que las personas e instituciones pueden negarse a interrumpir embarazos. Recordemos que el gobierno del presidente Piñera derogó el protocolo que había aprobado la administración anterior de Michelle Bachelet, por eso que el ministro de Salud, Emilio Santelice, fue interpelado por la Cámara de Diputados el 2 de mayo. Y ayer, 167 días después de ese pronunciamiento, finalmente se publicó en el Diario Oficial este reglamento definitivo, y se establece que profesionales e instituciones podrán declarar su objeción de conciencia si así lo estiman. La pelea fundamentalmente era que habían centros de salud que tenían convenios con el Estado mediante un decreto de fuerza de ley, el número 36. Esos no podían supuestamente declararse objetores de conciencia. Y generaba que, por ejemplo, red de salud como de la Universidad Católica, como la Christus, no pudieran ser objetoras. Finalmente, ¿qué dijo la Contraloría? Que efectivamente no pueden, aquellos establecimientos que tengan convenio con el Estado, no podían ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza contemplen atenciones de pabellón. Bueno, se salva Christus entonces porque no tiene pabellones, así que ellos sí van a poder declararse objeto de conciencia, pero otras no lo van a poder hacer, como el Hospital Parroquial de San Bernardo y el de Panguipulli, que sí tienen pabellones y querían declararse objetores de conciencia. Bueno, finalmente diputados de la UDI anunciaron que van a recurrir al Tribunal Constitucional, pues estiman que entes privados pueden colaborar con el listado de prestación de servicios públicos sin que el Estado le ponga requisito, como ha ocurrido finalmente en este reglamento de ley de la UDI.
Para llevar el caso al Tribunal Constitucional requieren 39 firmas y la UDI tiene 30, así que están haciendo las gestiones. Es el diputado Javier Macaya quien está liderando estas tratativas al interior de la UDI. Vamos a ver qué sale de eso.
7:14 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Vamos a los indicadores.
Este martes, Wall Street retrocedió extendiendo el castigo para las acciones estadounidenses. El Chile, el dólar observado, incrementó sus avances frente al peso chileno, acumulando 5 sesiones consecutivas a la baja. Con esto, el dólar se cotizó en 684,5 pesos, lo que representa un nuevo avance de 1,13 pesos. En tanto, la bolsa de Santiago tuvo una caída de 0,16%, donde destacaron los aumentos de SIC, 3,7%, y de Sonda, que reportó resultados que rentó 3,55%. Estos datos son entregados por y gracias a Información Privilegiada.
Vamos a la primera pausa aquí en Duna en Punto. Al regreso estaremos con nuestros infiltrados que traen dos temas realmente interesantes. Uno es la crisis de Astaldi, la empresa constructora que tiene su cargo en la construcción del nuevo Pudahuel, el Hospital Félix Bulnes, Codelco. Así que prepárense porque hay mucho tema con ese con esa situación de esta empresa. Y también esta marcha de inmigrantes. ¿No te ha impresionado ver esa gente que va caminando hacia Estados Unidos?
7.000 personas, dicen.
Sí, 7.000 ya van caminando. Bueno, Donald Trump decía ayer que eran más de 10.000. Una situación impresionante, porque es como una marcha pacífica de gente que camina nomás hacia la frontera, y vamos a ver qué enfrentamiento va a haber ahí con Estados Unidos y las políticas anti-inmigración del presidente.
Punto.
7:20 y ya estoy aquí en el estudio de Duna en Punto con Sandra Burgos, editora jefe del Pulso Domingo. Sandrita, ¿cuál es tu titular?
Hola, Mónica, vamos a hablar del último thriller empresarial, la crisis de la italiana Astaldi y sus efectos después de que Codelco le pidiera la boleta de garantía. Vamos a contar todo lo que se viene ahí.
Qué tremendo, eso es como cuando uno se está haciendo una, arreglando una casa y se te friega el constructor y quedaste con la cuestión a medio hacer.
Exactamente.
Francisco Artaza, periodista de reportaje de La Tercera, ¿cuál es tu titular?
Hola, Mónica, marcha de inmigrantes a Estados Unidos. ¿Quién gana y quién pierde con esta crisis humanitaria?
Muy bien, Pancho. Vamos a comenzar con Sandra. Desde ahora, ya.
Ya.
Estamos contra el tiempo. Porque me retan, porque me pasé antes yo en el tiempo de las noticias y ahora ellos tienen poco tiempo para sus comentarios.
Bueno, mira, Astaldi es una empresa italiana que está teniendo una crisis, un problema, porque adeuda más de 2.000 millones en Europa. Y a raíz de eso comenzó un plan de venta de activos. Una venta de activos y dice, voy a vender uno de los activos muy importantes que tengo, que es un puente sobre el Bósforo en Turquía. Estaba en eso cuando se viene la crisis turca. Entonces todo quedó paralizado. Pero, y por lo tanto lo que hizo Astaldi fue irse a la justicia y decir, ¿sabes qué? Voy a tener problemas. Hasta ese minuto no tenía ningún impago tremendo, digamos. Y dice, voy a ir a la justicia y voy a hacer todo el plan con los acreedores para refinanciarme, digamos.
No está en quiebra.
No está en quiebra. Ya. Y se firma una cosa que se llama concordato, que es como una especie de convenio judicial preventivo, donde se sienta con los acreedores a renegociar su deuda.
Ya.
Hasta ahí estaba todo, y todos los ojos se empezaron a volcar acá a Chile, porque resulta que Astaldi tiene varios contratos millonarios e importantes en Chile. Por ejemplo, tiene el contrato de la construcción del túnel de Chuquicamata, el túnel de Chuquicamata, la mina subterránea, que es un contrato por más de $500 millones. Aparte de eso, tenía otro contrato con Codelco para obras similares en El Teniente. Tiene hospitales.
El hospital Félix
Bulnes. El nuevo Félix Bulnes, que está a punto de terminar, pero también estaba ese hospital que lo tiene que entregar ya pronto, donde está en consorcio con un fondo canadiense. Y también se había adjudicado a fines del año pasado la construcción y el diseño del Barros Luco, del nuevo Barros Luco, y del hospital de Linares.
Ya.
Hoy día estaba en el diseño de la ingeniería. Además de eso, está haciendo el telescopio más grande del mundo en el desierto de Atacama, y tiene el embalse de Puntilla, bueno, y otras obras más. O sea, aquí Chile era muy importante, muy relevante para estar.
¿Tiene participación en el nuevo aeropuerto?
Tiene un 15% en el consorcio del nuevo aeropuerto. Por lo tanto, todos los ojos se volcaron acá, se creó una comisión investigadora en la Cámara, fueron a hablar el lunes, estuvieron hablando en el Congreso el ministro Fontaine, la gente de Minsal, contando un poco que ellos habían hablado con Astaldi, vino el CEO de Astaldi.
Ya, por ahora no se para nada, por ahora todo bien.
Todo eso estaba bien hasta el lunes.
Ya.
Pero estaba ya todo hubo retraso, si no me equivoco, en el hospital Félix Bulnes hubo paralizaciones varios días por las empresas subcontratistas.
Claro, lo que pasa es que la subcontratista...
de pago de 2, 3, 4 meses.
De 11.000 millones, pero eso lo llegaron lo acordaron y se cerró.
Pero ha afectado los tiempos, la rapidez de la construcción, los plazos...
No, hasta ahora nada.
Ya.
Hasta el lunes
¿seguro?
Estaba todo, seguía. ¿Qué pasó? Directorio de Codelco, y toma la decisión Codelco de que tiene que ponerse en el lugar de que la matriz en Italia se complique la situación, tome decisiones erradas, y eso genere que Astaldi en Chile caiga en una crisis. Y por lo tanto, ¿qué hace Codelco? Para asegurarse, cobra una boleta de garantía por 62 millones de dólares a Astaldi, con lo cual Astaldi sí...
Ahí sí que
se complica y entró en crisis ayer. Ayer se iniciaron las conversaciones con Codelco de tal forma de que Astaldi pueda cambiar el contrato con Codelco, hacerse solo cargo de las obras, pero todos los que son los otros contratos con la alimentación, porque tiene 2.000 trabajadores en Chuquicamata, todo el resto de los contratos anexos a la construcción los va a tener que absorber Codelco y va a tener que probablemente subcontratarlo con otros proveedores. Pero hasta el día, hasta este minuto, no había incumplido nada. Tenía los 2.000 trabajadores y estaba, digamos, todo su potencial estaba en Codelco, porque resulta que el contrato más millonario que tiene no se le podía caer. Entonces, lo que esto está generando hoy día es que se genere un efecto dominó, porque todos los otros, por ejemplo, el ministro Fontaine, me imagino que hoy día se despertó, vio el diario y dijo, Dios mío, o sea, está pasando esto con Codelco, ahora me va a venir a mí a decir, oye, ¿qué va a pasar con las obras de infraestructura? Y por el otro lado, en el MinSal van a decir, oye, ¿y los hospitales? Entonces, esto va a generar un efecto dominó, probablemente, que va a generar que ahora sí entre en crisis hasta el día en Chile. Ahora, aquí esto se genera otro problema, y el problema es que recordemos que el tema de las concesiones hospitalarias ha sido un tema que ha estado eternamente en discusión, porque hay un sector del país que no le gusta. Por lo tanto, esto también puede generar que nuevamente se discuta el tema y todos los planes que habían de concesionar otros hospitales, también nuevamente empecemos con la discusión más ideológica de qué hacer con los hospitales. Hoy día Astaldi está en conversaciones con Codelco para tratar de cerrar este acuerdo, pero el hecho de que Astaldi no haya incumplido en los contratos para tú poder cobrar una boleta de garantía, tienen que cumplirse ciertos requisitos.
Claro, yo pensaba que...
es que no cumpliste con las obras, que,
claro,
que te atrasaste.
Claro, pero no de forma
Codelco, ¿qué lo hace?
Digamos, no se puede.
Codelco tomó una decisión en términos precautorios, porque dice, si esto se complica en 3 meses más, ¿a quién le van a pasar la cuenta? A mí, a Codelco.
Tiene razón Codelco, en una parte.
Por un lado tiene razón.
Pero por otro, también entiendo yo que debe haber contratos que establecen cómo se puede cobrar esa boleta de garantía,
etc. Ahí está el tema. Porque este tema se puede judicializar. Y ahí sí que el tema de Chuquicamata se puede paralizar. Porque al judicializarse, hasta él va a decir, yo no he incumplido. Exacto. Entonces, ¿qué empresa, dime tú, se va a quedar con el contrato de Codelco o se va a meter en un problema de judicialización porque hay otra empresa que está tratando de hacer las cosas, estaba tratando y queda esto? Entonces es una crisis, es un verdadero thriller, porque de verdad hasta el lunes había venido el CEO de Italia, había tenido conversaciones con las autoridades acá, había tenido conversaciones con los proveedores, con la banca, con todo el mundo, y había quedado todo el mundo más o menos tranquilo de que la situación chilena era bastante aislada. Ahora, Astaldi tiene obras por todo Latinoamérica, y eso también probablemente va a gatillar que, mirando lo que está pasando en Chile, en Perú las autoridades van a decir, oye, ¿qué está pasando acá? Y van a empezar, va a seguir el efecto dominó, digamos. Entonces, para el resto de sus operaciones.
Pero en todo caso, Astaldi no ha iniciado en Chile un proceso de reorganización de su activo.
Nada, probablemente
a la espera de resolver su situación.
Probablemente con esto ya va a partir, porque además tenemos que ver quiénes son los bancos, los financistas que están detrás de las boletas de garantía de Astaldi, porque eso también va a generar un efecto importante. Estamos hablando de obras bastante millonarias.
Ay, ojalá que no pase nada entonces, para que no se detengan esas importantes obras que son para el beneficio de todos los chilenos, como los hospitales, en fin, el aeropuerto. Bueno, 7:28 a.m, vamos a seguir esa situación económica muy de cerca. Pero es impactante lo que está ocurriendo con la marcha de los migrantes también, que vienen. Ayer yo veía un reportaje de Canal 13.
Es una tragedia.
Es una tragedia. Yo no sé cómo lo vemos. Es como una cosa que nunca me imaginé que pudiera ocurrir así.
Es terrible. Bueno, la forma en que se está organizando también tiene una razón, que es darse cierta seguridad entre ellos mismos. No es una ola migratoria excepcional. No se trata de que está aumentando de manera significativa el flujo de migrantes ilegales a Estados Unidos. Por el contrario, había estado se había reducido de manera bastante significativa el número de ingresos a Estados Unidos debido a la política restrictiva y a las acciones que tomaba Trump. O sea, la separación de los niños de sus padres tuvo un efecto. Esto se nota solamente a través de los arrestos, no hay otra forma de conocerlo. Por lo mismo, lo que se ve ahora es una situación inusual, porque jamás se había visto que 7.000 personas se reuniera para marchar juntas atravesando prácticamente 4.000 kilómetros. Ellos ya partieron el día 13, el sábado 13 de octubre desde San Pedro de Sula al norte de Honduras y cruzaron prácticamente los 800 o casi 900 kilómetros que hay de territorio en Guatemala,
guatemalteco,
para llegar hasta México. Sí. Hoy están en
la frontera,
en la zona, ya entraron Chiapas, a México, están, sí, en el estado sureño de Chiapas.
Exacto.
Y precisamente empiezan la parte más difícil y peligrosa de esta trayectoria. Es lejos la más peligrosa de todas. Esto porque...
Pancho, antes de eso, ¿esto es un movimiento coordinado? ¿Cómo se coordinan 7.000 personas de distintas nacionalidades que atraviesan diferentes fronteras?
Esto no es un movimiento coordinado y es una situación bien especial porque tampoco lo hace más complejo y difícil porque no hay liderazgo, no hay un vocero, no hay representantes con los cuales los distintos estados por los que han pasado, ya sea Guatemala, México, puedan ellos negociar o ver algún sistema para poder ir canalizando esta movilización. Esta marcha partió con prácticamente 1.000 personas que sí se coordinaron en San Pedro de Sula, que toman la decisión de salir de sus casas. Una decisión tan dramática que es, por ejemplo, que hay niños menores de edad, de 11, 12 años, que sus padres la envían solos.
Yo vi dos niños solos.
Y que es una situación que no se veía desde mucho tiempo atrás, digamos, la imagen que uno tiene de la inmigración italiana a fines del siglo XIX o de Irlanda cuando vino la crisis del hambre, en que los padres subían a los barcos de sus hijos y los mandaban con la esperanza de algo mejor, digamos.
Y no sé eso por qué a mí, yo lo comparo, no sé, en mi mente, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero para mí eran como esas marchas desafiantes pacifistas que organizaba Gandhi. Y que esta gente se está organizando y camina como diciendo, hay una ley que a mí me impide entrar a Estados Unidos, yo la voy a romper en base a la masa. O sea, nos vamos a tirar todos contra la frontera y vamos a tratar de romper una...
Tiene algo de eso, sí, de esa lógica, porque de hecho lo han logrado hacer ya en dos fronteras.
Sí.
Al cruzar a Guatemala no había problema, porque los tres países, Salvador, Honduras, Guatemala, tienen un sistema de libre tránsito. Sin embargo, al llegar a México, que es un puente, la frontera entre Guatemala y en México, se le cerró inmediatamente la frontera, porque México exige visado.
Claro.
Y Trump puso una condición muy, muy fuerte sobre México para que precisamente a través de la exigencia de este visado pudiera detener esta marcha. Sin embargo, el número que se fue acumulando, porque la marcha que estaba hasta en ese minuto segregada,
Se
empezó a acumular y por lo tanto la gente empezó a tirarse del puente hacia el río para cruzar caminando y al final México terminó abriendo su frontera y tratando de regularizar al máximo el número de personas. Ha avisado a bastantes personas, pero no todas. Y la marcha ha continuado inalterable su curso y todo da lugar de que van a llegar efectivamente. Es casi en un mes más, y esto es una marcha muy larga, tienen que cruzar 3.000 kilómetros, que es el territorio mexicano. Y como te decía, es el sector más peligroso de todo, por la existencia de un número importante de grupos de carteles de narcotraficantes que desde el año 2010 se han registrado permanentemente secuestros y homicidios de estas personas. Ahora, ¿por qué te decía quién gana y quién pierde con este tema? Porque el gran vencedor de toda esta tragedia hasta ahora es Donald Trump. ¿Por qué?
Increíblemente.
Sí, lo que ocurre es que, bueno, y me lo decía ayer Patricio Navia, digamos, analista político que vivió en Estados Unidos, conoce la política de Estados Unidos, y me dice, la marcha de los migrantes le cayó como un regalo del cielo. Le permitió a Trump volver a hablar de su tema favorito, que es un tema ganador, colocar la inmigración como una amenaza. De hecho, le ha permitido eludir un montón de temas complejos, ¿y todo con qué? Con miras a un objetivo bien claro, que son las elecciones de medio término del 6 de noviembre próximo. ¿Qué son las elecciones de medio término? Son las elecciones que se hacen en la mitad de los periodos de cada presidente en Estados Unidos, cada dos años, y que son elecciones que son consideradas prácticamente un referéndum respecto de la gestión de un mandatario. ¿Por qué? Porque se eligen a 36 de los 50 gobernadores, pero se renueva un tercio del Senado y la Cámara de Representantes de manera completa. Por lo tanto, es una elección sumamente clave para mantener el control del Congreso. Ahí se juega esta elección de medio término. Y las encuestas daban a entender que Donald Trump iba a lograr mantener la mayoría republicana que está en la Cámara de Senadores, pero que podría perder la mayoría en la Cámara de Representantes.
O por lo menos eso es lo que quieren los demócratas.
Es que era muy posible, porque en estos momentos el Partido Republicano tiene la mayoría, pero tiene una mayoría bastante pequeña, digamos, son porcentajes muy pequeños. Los demócratas tenían que... aquí tengo la cifra. Los demócratas tenían que lograr 205 escaños contra los 109 de los republicanos, y las encuestas se lo estaban dando, es decir, cambiaban de 2 a 3 los que requerían. Los demócratas necesitaban ganar 23 escaños y retener los 193 que ya poseen para obtener la mayoría. ¿Qué pasaba si tenían la mayoría? Se conseguía la posibilidad de tener mayor capacidad de fiscalización. Claro. Donald Trump tiene amenazas de impeachment, no ha logrado zafar plenamente de ella. Toda la trama rusa no ha sido investigada de manera cabal por el Congreso, precisamente porque la mayoría republicana ha logrado detener estas investigaciones. Por lo tanto, para los demócratas era muy importante poder conseguir ahora la mayoría para poder realizar investigaciones y poder frenar, digamos, la posible reelección de Donald Trump en 2 años más. Ahora, ¿qué ha pasado? El discurso antiinmigrante que ha puesto Donald Trump ha concentrado la discusión en el tema de la inmigración, ha hecho que varios estados que eran sumamente complejos y gravitantes en esta elección, estamos hablando de Arizona, Florida, Indiana, Missouri, Nevada, donde la diferencia de votos estaba de 2%, era una competencia brutal, son estados donde el discurso antiinmigrante ha calado muy hondo y por lo tanto podría cambiar lo que las encuestas estaban dando a favor de los demócratas.
Ahora, Pancho, para ir cerrando, estos inmigrantes estarían llegando después de estas elecciones.
Por lo tanto,
en un mes más, el 24 de noviembre, ya pasaron las elecciones, ya está renovado lo que vaya a ocurrir en Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir con la situación? ¿Van a llegar a la frontera y no van a poder pasar? O sea, no sé.
Imposible pasar.
Van a caer en manos de los coyotes, van a caer en manos de... Donald Trump ya amenazó con enviar a la Guardia Nacional para reforzar el trabajo de la policía y las patrullas fronterizas, por lo tanto puede haber una situación que se puede escapar de las manos. Pero lo principal para Donald Trump en estos momentos es el discurso.
Sí.
Es una cosa mucho más retórica que real.
Por eso exagera el número. Él dice que hay más de 10.000, que es mentira que son 6.000 y tanto, 7.000.
Él habla de 10.000 incluso, y que la cifra podría crecer. Nadie sabe cuánto realmente puede intervenir. Pero para Donald Trump lo que está haciendo ahora es generar esta amenaza, porque con ello lo dirige directamente al electorado demócrata. ¿Qué ocurre? Es que el problema es que en Estados Unidos el electorado hispano hoy en día es un 13%, es bastante significativo, pero lamentablemente es el votante más reacio a ir a las urnas. ¿Eh? Hay una cifra que hizo el Centro de Investigación Pew en Estados Unidos, precisamente de las elecciones del 2014, de medio término, y lo que señalaba es que el votante de hispano...
¿Sí?
Va muy poco, fue prácticamente el 27% del electorado hispano que está inscrito y que puede votar en Estados Unidos a votar en esas elecciones. Y según las encuestas, solo el 48% de ese votante hispano dice que va a ir el 6 de noviembre a votar en las elecciones. Pese a todo lo que Donald Trump dice y hace en contra de los hispanos, le ha recortado beneficios, ha separado familias.
Lo que pasa es que esos son a los que llegan, los que están quieren preservar sus derechos, y yo conozco muchos movimientos hispanos que votan por Trump precisamente porque no quiere que lleguen más en la competencia.
Ahora hay otros dos actores que también resultan como perdedores. Uno de ellos, Juan Orlando Hernández, que es el presidente de Honduras, quien había logrado reelegirse el año pasado por primera vez desde el año 1981, que hay un presidente reelecto, pese a que la constitución no lo permite. Eso hizo que la elección de él fuera muy estrecha. Él ganó solo con el 1,7% de los votos, 50.000 votos de diferencia. Por lo tanto, su situación ya era precaria. Él ha logrado reducir la tasa de criminalidad en Honduras desde un 86 muertos asesinados por cada 100.000 habitantes a 27 en estos momentos. Chile tiene una tasa de 2 a 3 asesinatos por cada 100.000 habitantes, para que tengamos una idea de lo que es la violencia en esos países. Y esto, por lo tanto, golpea duramente su imagen. Y además, están sufriendo recortes económicos significativos que van a ser agravados. Donald Trump ya amenazó nuevamente con hacer nuevos recortes a la ayuda que estaban dando a estos tres países, Salvador, Honduras y Guatemala, que estaba destinada precisamente a evitar la migración
masiva que estamos viendo.
Y un tercer actor que está ganando en esto es China. Tú me preguntarás qué hace China, pero es que en esta guerra comercial y en esta guerra de hegemonía que tiene con Estados Unidos, en la medida que Donald Trump se ha ido alejando de su patio trasero, de los tres países que son además aliados importantes de la política norteamericana, China se ha ido metiendo. Este año reanudó por primera vez en muchísimo tiempo relaciones diplomáticas con El Salvador y está ofreciendo inversiones en Centroamérica de manera significativa.
Muy bien, Pancho, muchas gracias por ese interesante análisis de la situación que se está viviendo con este drama de los migrantes que caminan hacia la frontera con Estados Unidos. Gracias, Sandra, gracias, Pancho. Vamos a la pausa. 7:44 y ya está aquí en estudio Susana Tonda, directora de El Sename. Con ella vamos a conversar de muchos temas que están ahí pendientes que en relación a los niños más vulnerables de nuestro país, un tema que inició políticamente el año, también la administración del presidente Piñera. Susana, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por invitarme para conversar, como dices, todos estos niños que son tan importantes.
Que son tan importantes y que sin duda han marcado la agenda política y la van a seguir marcando todavía, porque creo que falta mucho por hacer en este tema, a pesar de que tú estás con todas las fuerzas tratando de endilgar, en encaminar, ¿no es cierto?, este tema. Y partamos por la inauguración de estas nuevas, se inauguró, ¿cuándo fue?
El sábado.
Porque el presidente andaba por el sur de nuestro país, el extremo sur, digamos, y en Coyhaique entonces se inauguró estas casas de acogida, que es la primera residencia del nuevo modelo familiar que se va a intentar que tenga el Sename, materializando uno de los anuncios que se parte con el gobierno del presidente, y que va a ser un modelo en que van a ser casas que van a tener como un máximo de 15 jóvenes y que va a dar de que sea lo más parecido a un hogar.
Efectivamente, primero estamos muy contentos, estamos iniciando una reestructuración completa, una modernización de todo lo que es el sistema residencial de administración directa, que también después vamos a comentar algo que tiene que ir en paralelo con las residencias también de los organismos colaboradores. Esta es la primera residencia familiar, que inauguramos en Coyhaique, los primeros niños llegan el 29, el lunes, el próximo lunes. Claramente es un modelo totalmente distinto. Esto es lo que cambia. Queremos cerrar el año 2020 todos los CREAT, que son estos centros de reparación grandes, masivos, que yo les digo que tienen sistema carcelario, porque efectivamente son masivos, con rejas altas, con muros altos, con puertas blindadas, con muros. O sea, es absolutamente distinto, con literas, con dormitorios, con muchos niños en particular, como pues Playa Ancha, que es tan famoso, como es Galvarino, que también desgraciadamente se han hecho famosos no por buenas noticias. Y los vamos a cerrar absolutamente los CREAT. Estamos partiendo con la inauguración de Coyhaique. Al tiro te cuento un poco cómo son estas residencias, pero también comentar que se cierra Playa Ancha. Esperamos que sea para Navidad estén los niños en las nuevas residencias. En la quinta región se abren 4 nuevas residencias familiares. Una en Valparaíso, una en Viña, una en Quillota y una en Villa Alemana.
Actualmente, ¿cuánto, para que la gente sepa y recuerde, cuánta gente vivía en los CREAT? ¿Cuántos niños?
Mira, en el CREAT Playa Ancha llegaron a vivir 120.
Claro.
O sea, enorme. Actualmente hemos ido bajando ese número porque efectivamente en este minuto hay un poco más de entre 60 y 70. Y esos niños se cambian a adolescentes. Playa Ancha es un CREAT de adolescentes. Cambia a 4 residencias familiares que, como tú planteabas, tienen varias diferencias, porque son, primero, están en barrios absolutamente residenciales y queremos que en el fondo vivan incluidos en el barrio. Le pedimos a los vecinos que nos ayuden a incorporar estos jóvenes y estos niños. Son efectivamente una casa grande, Mónica, como que familias donde hay muchos niños, muchos hijos, y por lo tanto tenemos también personal que los atiende. Los niños pueden andar libremente dentro de la casa, hay un living, un comedor, una sala de estudio.
Recordemos que son niños que han sido vulnerados, no niños que tengan problemas de delincuencia o también.
No, pueden haber algunos niños inimputables que han tenido algún pequeño problema con la ley, pero que son menores de 14 años, no hay niños imputados. Y bueno, y estas residencias, como te decía, tienen, los niños pueden entrar y salir a la cocina, o sea, tienen un ambiente, lo que nosotros le llamamos emocionalmente seguro, porque claramente se tienen que sentir libres, no están encerrados ahí en particular, como decía el presidente, tiene que ser lo más similar a una familia, pero además son niños tremendamente dañados, y por lo tanto tenemos que tener apoyo de salud mental, apoyo de educación, tenemos personal que tiene que ser capaz de tratarlos terapéuticamente a los niños dentro de esas residencias. Así que estamos ahí inaugurando este modelo, que creemos que es una manera que de verdad podemos reparar mucho más y no revictimizar a los niños, como nos ha dicho todos los informes, incluyendo la ONU, que estamos en estos CREAT, violando los derechos humanos de nuestros niños.
Ahora, Susana, yo estoy segura que ustedes están haciendo lo más que pueden, y sin duda esto es un mejoramiento sustantivo en la situación de los niños del Sename, pero cuando se hizo la mesa
Nacional de la Infancia.
Y yo creo que tú sabes a lo que me voy a referir ahora. Se habló que la opción prevalente que tenía que tener este sistema era potenciar las familias de acogida, las familias extendidas y las familias externas. Es decir, que los niños ni siquiera vivieran en estas casas de 15 niños, que tú ya dices que es una gran mejora, sino que primero se potenciara el hecho que vivieran con familias extendidas de ellos mismos, la abuela, el tío, el primo, o otras familias que pudieran acoger a niños individualmente. Para eso había que mejorar en la subvención, porque actualmente la subvención para estos niños que son, porque entiendo que se dividen, son como 6.500, son 13.000 niños que están en esta situación de protección, 6.500 están en familias y 6.500 están en estos centros más masivos, y se tenía que mejorar la subvención, que actualmente es de 215.000 pesos, entiendo. Para esta familia, 75.000 pesos que va a la familia, a la abuelita que está cuidando a este niño, a la tía, y 140.000 para el programa.
A ver, estamos totalmente de acuerdo que las prioridades no van a las residencias en términos de...
No van a las residencias masivas, pero esta casa también es una residencia, más chica, pero una residencia. O sea, no es el modelo familiar, no es que estén con un familiar.
Estamos rediseñando y estamos totalmente de acuerdo con lo que nos planteó la mesa en términos de prioridades. Nosotros fuimos parte de esa mesa. Y el modelo de protección, primero, en el Sename, en la red Sename, niños que están con problemas de vulneración, son más de 150.000 niños. O sea, sí, son mucho más de lo que estamos mencionando acá. El tema es que la primera prioridad está en que la familia de origen mantenga a sus niños y sean capaces, que la familia, junto con los niños, con un tremendo foco en la familia, mantenga a los niños y se puedan reparar. Para ellos están todo lo que se denominan los programas ambulatorios, que apoyan a la familia y que apoyan al niño para poder restituir sus derechos y repararlos sin quitarles el cuidado personal a la familia. Ese es un tema que estamos rediseñando, todos los programas ambulatorios apoyados por UNICEF, apoyados por la Católica, tema que vamos a tener que trabajar fuertemente el 2019.
Pero
eso no es posible, ¿sí?, y si la justicia saca el cuidado personal del niño, la primera prioridad, tal como tú lo mencionas, Mónica, son las familias de acogida. Y las familias de acogida tenemos la extensa, como se planteaba, tío, abuelito, parientes, etcétera, o la externa. Esa es la primera prioridad, y en este minuto hay aproximadamente 7.000 niños, tal como tú lo mencionas. Y si no es posible la familia acogida por alguna razón, la última instancia es la residencia. Y las residencias, si es que las tenemos, tienen que ser residencias tipo familiar. Ese es el orden.
Ya, perfecto. Entonces, si esa es la prioridad y ese es el orden, ¿por qué, Susana, no se aumenta, se está aumentando la subvención del tercer paso, que es la residencia? Porque con la ley corta que se está aprobando en el Parlamento en este minuto, se va a triplicar esa subvención, mientras que el de las familias, que para ti me estás diciendo que es la prioridad, se mantiene igual y queda en la misma cantidad de plata. Yo te pongo el siguiente ejemplo. Una abuelita que toma el cuidado de un nieto con problemas y que recibe 75.000 pesos para proteger a ese niño actualmente, no le va a cambiar la subvención. ¿Qué va a pasar si tiene, por ejemplo, que llevar al niño a un psicólogo, a un psiquiatra, si son niños con ¿le alcanza con 75.000 pesos mensuales?
A ver, primero estamos trabajando, la ley, inmediatamente va a tocar el tema de la ley corta, pero en términos de familias de acogida, nosotros sí también estamos trabajando tres cosas. El aumento de la subvención, también está aumentando la subvención.
¿En qué ley?
Eso no va en una ley todavía, porque efectivamente tenemos algunas posibilidades de aumentar, porque la ley corta lo que aumenta es la banda, no es que triplique la subvención. En el caso residencial estamos...
Pero solo para residencia.
Sí, pero porque estamos en el tope de la banda, y para poder hacer algunas modificaciones requerimos ley. En el caso de las familias de acogida, lo que nosotros necesitamos en este minuto para poder aumentar subvención, y también tenemos que rediseñar algunos sistemas y procesos de las familias de acogida para que el tema funcione bien, porque si lo hacemos mal, El tema es peor aún porque multiplicamos el riesgo por mucho. En este minuto estamos rediseñando los sistemas que permitan evaluar las familias de acogida. Tenemos que evaluar bien las familias de acogida y acompañar bien a esas familias de acogida. Tenemos que adosar todo tipo de programas porque, por ejemplo, si una abuelita requiere llevar a su niño al psicólogo, tenemos que darle la posibilidad de tener un programa con psicólogos para que atienda a ese niño. No podemos pretender que la familia extensa o la familia externa pague psicólogos, eso no hay ninguna posibilidad. Y también las subvenciones y el apoyo para que esa familia mantenga a ese niño en condiciones buenas desde el punto de vista económico, también lo estamos revisando con programas adosados particularmente. Tenemos aprobado ya, esperemos que pase por el Congreso, ya la Comisión Mixta nos aprobó el presupuesto, donde hay un aumento importante en términos de todo lo que hay que trabajar en términos de familias de acogida. Sí. O sea, el programa de familia acogida va a mejorar el próximo año.
Pero cuando uno aumenta un programa a través del presupuesto anual de cada país, eso puede cambiar. El día de mañana hay un terremoto y se acaba la plata y se quita el ítem. Es diferente cuando uno le da una ley especial en que la subvención queda establecida y no se puede cambiar. Si no, va a depender del resto de las necesidades del país.
Pero en todo caso, las leyes lo que nos permiten es aumentar el marco para aumentar las subvenciones. También se está planteando el próximo año entrar al Congreso una ley única de subvenciones que cambia todo el sistema de subvenciones del Sename. Uh-huh. Pero mientras tanto, tenemos que ir subiendo y podemos subir. No estamos topados en el caso de familias de acogida como estamos topados en el caso residencial, que tenemos un máximo que no lo podemos superar. O sea, en este minuto, en el tema residencia, que se financia para los organismos colaboradores, el 50% del costo mínimo, precario que estamos, o sea, en este minuto, las residencias, por ejemplo, los organismos colaboradores no trabajan en revinculación familiar porque no tienen posibilidad de hacerlo. Eso también es prioritario. Estamos trabajando y aumentando porque podemos hacer aumento de subvención y mejoras de los programas de familias de acogida. Uh-huh. Sin embargo, en el caso residencial, que siendo la última instancia, no podemos pensar que va a llegar, que ningún niño llegue a residencia, ahí sí requerimos la famosa ley corta porque no tenemos posibilidad de subir. Estamos en el máximo. No es así en el caso de familia de acogida.
Susana, entonces, no ha habido un cambio, porque lo quiero poner en términos simples. Están las familias que pueden proteger a estos niños o las instituciones, aunque sean, o sea, hogares pequeños.
Familias propias, familia extensa, familia externa y
residenciales. Pero se está poniendo la plata en este minuto, porque todavía no discutimos la ley de presupuesto, pues en este minuto se está poniendo la plata en la residencia,
no
en la familia.
No, en este minuto se está distribuyendo el dinero y en este minuto, por ejemplo, en el presupuesto del próximo año hay más dinero en familias de acogida que en lo que es residencia. Las residencias se están rediseñando y cambiando. Las de administración directa las estamos cambiando y rediseñando. No, y los organismos colaboradores no podemos aumentarla porque estamos parados mientras no aparezca la ley corta.
¿No ha habido entonces un cambio de prioridades o de política pública, tú ves acá?
O sea, hay un cambio de prioridad de política pública significativo. Se está priorizando a la familia en toda la línea. Primero, en la familia de origen. Hay que rediseñar todos los programas ambulatorios y tratar de ayudar a las familias para que mantengan los niños y repararlos ahí. Segunda prioridad, está familia de acogida. Es un gran cambio de política pública. Y en tercer lugar, cuando hay residencia, a pesar de que queremos que sea la última instancia, esa residencia tiene que ser lo más parecida a una familia posible. Por lo tanto, el foco familiar cambia completamente la política pública.
¿Y ustedes creen que van a pasar en la aprobación de esta ley corta? Porque, por ejemplo, René Zafirio decía el otro día que él no quería seguir, que no iba a votar a favor, porque no quería seguir dándole subvenciones a los mismos organismos que en el fondo habían violado los derechos humanos de esos niños.
Bueno, yo le diría a René Zafirio y a muchos otros que nos plantean eso, que efectivamente podemos cambiar la forma de financiamiento hacia futuro de mediano y largo plazo, pero que mientras tanto hay niños que están viviendo en esas casas, y si efectivamente nosotros no les permitimos que tengan modelos de intervención mínimos para no violar los derechos humanos, somos todos responsables de que algo está pasando con esos niños.
Podríamos decir entonces que esta solución de las casas más pequeñas de 15 es como una solución intermedia, un medio camino entre una familia y lo que conocíamos actualmente como los CREAT.
No, a ver, los CREAT son estatales y son masivos. En el caso de los organismos colaboradores son menos masivos, pero también tienen que ir apuntando a nuevos estándares internacionales. Tener casas pequeñas, como yo te las acabo de mencionar, son estándares internacionales. No hay ningún país del mundo que no tenga en última instancia el sistema residencial.
Ya.
El sistema residencial tiene que ser última instancia, pero no puede desaparecer. Siempre van a haber niños y niñas y adolescentes que están tremendamente dañados y que la solución no es una familia de acogida, a pesar que siempre hay que intentar que sea primero la familia de origen, segundo la familia extensa, tercera la familia externa en términos de familia de acogida y última instancia el sistema residencial. Si tenemos, y también como política de Estado, tenemos que trabajar en toda la cadena.
Ya, perfecto. O sea, no se puede tener a esos 13.000 niños en el sistema sistema ideal en familia, poniendo una super subvención y que todo el mundo estuviera dispuesto a acoger quizá a un niño y ayudarlo de esta manera.
Es que el sistema tiene que ser complementario, sí. Lo que pasa es que las casas residenciales que tienen que existir como última instancia tienen que tener los estándares internacionales que sabemos que está estudiado, que son los que logran reparar a esos niños, que son casas pequeñas, emocionalmente seguras, con tema terapéutico, etcétera, etcétera, etcétera. También tienen que haber niños que tengan salud mental e internación en centros de corta estadía, de mediana estadía. Esa es la realidad. Son niños que requieren apoyo. Y a veces la familia de acogida no es la mejor solución.
Ya rápidamente, porque me están retando y nos tenemos que ir. Se inauguró el de Coyhaique. Sí. ¿Cuándo es el próximo?
En los cuatro próximos son, ojalá, Navidad, diciembre.
Ya.
Que son en la quinta región, que son Cerro Alegre, Viña, Villa Alemana y Quillota. El próximo año, el 2019, se cierran los CREA de Pudahuel en Santiago, Galvarino en Santiago, Arica y Nuevo Amanecer en Biobío. Y el resto, el 2020. O sea, esperamos cerrar todos los CREA y transformarlo en estas residencias familiares. Ojalá cada día con menos niños en residencia, pero lamentablemente no vamos a poder llegar a cero niños en residencia porque no es posible.
Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a Susana Tonda, directora del CENAME, que nos ha venido a explicar estas nuevas residencias que se inauguraron el sábado pasado, la primera de ellas, y ver cómo va todo el sistema de la reorganización del sistema de protección para menores. Toda esta entrevista, como siempre, y todos nuestros contenidos quedan disponibles en duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Nosotros nos despedimos, nos vemos mañana. Chau.